El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de parejas y heridas emocionales.
Muy bien. Antes quiero decir que, bueno, la vez pasada como que se quedó un poquito inconcluso el tema, pero luego lo retomamos porque desafortunadamente, como bien nos decía por ahí Ana Laura, se nos fue mucho tiempo en decir lo que no es y ya no entramos tan de lleno a lo que es el amor. Pero bueno, lo dejamos pendiente. Ahora vamos a hablar de parejas y heridas emocionales. Y bueno, me gustaría empezar platicando de las heridas físicas. No sé si les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que de repente traigo un golpe,
un rasguño,
y de repente parece que todo ahí me vuelve a dar, ¿no?
Ahí es una cosita, sí. Un padrastro, ¿qué tal?
Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que me pegué en la rodilla, traía mal la rodilla, y al día siguiente, o no sé, como 8 días después, me volví a caer, y en la misma rodilla, o sea, y de repente parece que es una herida sobre otra herida, y entonces, y bueno, creo que de forma similar a veces nos pasa en nuestras relaciones, ¿no? Se llama parejas y heridas emocionales, porque resulta que muchas veces nosotros no hemos sanado una herida cuando iniciamos una relación de pareja, y entonces yo lo que les digo, que esa idea de que un clavo saca otro clavo es totalmente nefasta y no es verdad. Y que muchas veces justamente lo que pasa es que voy arrastrando esos problemas, esas heridas, las arrastro a la nueva relación y entonces...
Y van a salir tarde que temprano.
Y van a salir, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se confunde esto que me está pasando ahorita en el pasado, digo ahorita en el presente, con lo que me pasó en el pasado, y entonces la situación se hace más mucho grande. Más grande. Eso también nos pasa, Rosy, no sé si... lo has observado, por ejemplo, cuando no cerramos nuestros duelos, no sé, que alguien falleció y no cerramos el duelo, no nos dimos tiempo de sanar esa herida, ante cualquier otro duelo que tengamos, no sé, por ejemplo, murió, por decir algo, mi mamá, murió mi papá, y yo no lo cerré, yo no hice mi duelo, no me preparé, y de repente se muere una amiga o se muere, es más, el papá de un amigo, y de repente yo me siento que
el mundo se me viene debajo,
¿no? Y entonces yo digo, ¿pero por qué estoy llorando tanto? Si murió el papá de mi amigo. Espérame, es que no estás llorando tanto por este duelo, estás llorando por los duelos que no tienes resueltos. Por eso es muy importante que nosotros nos demos permiso de sanar nuestras heridas, de vivir nuestros duelos, porque tenemos esa idea muy equivocada de que, ay, no le hago caso y ya se va. Y luego, no hombre, pero ¿para qué? Si ya murió hace muchos años, eso yo ya lo superé. Pues lo superé de dientes para afuera, porque si no le di este espacio a este dolor, a este duelo, muy probablemente lo siga yo cargando y cargando.
¿Y cómo saber si yo realmente me preparé o viví este duelo, esta pérdida, sea lo que sea? Porque a fin de cuentas, herida es herida.
Mira, un tip que nos puede ayudar es si yo puedo hablar de esto, ya sin que, a lo mejor sí con un poco de dolor, pero sin, ahora sí que desbordarme, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces son temas que ya no queremos tocar. Entonces,
lo evadimos,
exacto. Murió papá, murió, y yo no lo vuelvo a tocar, como si no existiera. Entonces, justamente cuando yo puedo hablar de esto, de una manera, pues te digo, a lo mejor sí va a haber un poquito de dolor, pero de una manera normal.
Se aguadan los ojos, normal.
Entonces, quiere decir que yo ya tengo mi duelo resuelto.
Ok. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué otro tipo de heridas podemos llegar a tener que nos llevamos a una relación y entonces le cobramos la factura al triple al que viene?
Bueno, también vamos a suponer que yo tengo una primera relación,
ajá,
en donde en esta relación, o bueno, no primera, segunda, la que sea, pero tengo una relación en donde, por poner un ejemplo, ¿verdad? Resulta que mi pareja me fue infiel.
Ok.
Y entonces, si yo también no sano esto, pues a lo mejor voy a empezar a cobrárselo a la pareja siguiente, ¿no? Y entonces lo empiezo a celar, empiezo a desconfiar de él, ando tratando de ver su celular, a ver, lo estoy hostigando, a ver a dónde va, con quién va, a qué horas viene, etcétera, etcétera, porque de alguna manera yo le estoy cobrando esta herida que yo no sané. ¿sí? Entonces, esa es otra también. Todas las heridas que tuvimos con la pareja anterior, que lo descubrí, que me mentía, no sé, que no era en el dinero, que a lo mejor no proveía lo suficiente y que siempre estaba esperando que yo diera de más. Cualquier herida que yo tenga con una relación anterior, si no la sano, voy a cargar esa herida y de alguna manera voy a empezar a cobrarla aquí en esta nueva pareja. Que luego es lo que por ahí un dicho vulgar que dice, ¿no? Pero a veces ya sabes que esos dichos tienen mucha sabiduría, que dicen, Pedro la hace, Juan la paga, ¿sí? O sea, tú me la hiciste, pero pues como tú ya no estás o como ya no te la cobré a ti, pues ahora al que sigue. Y pues entonces eso obviamente nos va a hacer daño y va a enfermar una relación que estamos iniciando.
¿Y cómo podemos sanar eso? Por ejemplo, tú decías, no sé, pusiste el ejemplo de la infidelidad. O entonces yo me vuelvo obsesiva y celosa con X pareja, la que sigue. Entonces, pues el otro dice, pues hasta qué tiene, yo niego nada.
Claro,
¿no?
claro.
Pero yo cómo puedo sanar esa parte.
Ahí otra vez hay que darnos nuestro tiempo.
Ajá.
Para, primero, Rosy, creo que es muy importante dejar que el sentimiento se exprese y que fluya.
Okay.
Porque nosotros le tenemos mucho miedo al sentimiento. Y entonces, de repente es, pues, no, ya, eso ya pasó, ya no lo quiero tocar, ya lloré demasiado o ya me enojé demasiado y a lo que sigue. Y entonces, pues, lo que sigue no sigue. Porque se está atorando esa emoción ahí.
Con eso nos quedamos regresando, concluimos esta parte de cómo podemos expresar estos sentimientos. Nos vamos a ir a la pausa el día de hoy. Estamos hablando de parejas y heridas emocionales. Continuamos en Voces Íntimas. Gracias por estar escuchándonos en vivo en Facebook Live, en Silvia Graciela Moreno López. Si no la tienes de amiga, agrégala, ya te va a aceptar. O también en Voces Íntimas, ahí también aceptamos a todo el público. Antes de irnos a la pausa, Silvia nos estaba comentando que una de las cosas más importantes es darnos esa oportunidad y ese espacio de expresar ese sentimiento que pues lo guardamos, lo paramos en seco, porque pensamos que entonces, pues, así ya no me va a doler. Pero lo que estamos haciendo, pues, nada más es como guardando un chamuquito en un cajón.
Evadiendo.
Y cuando lo abres el cajón, va a salir el chamuquito.
Así es. Y bueno, algo que quiero yo aclarar es que este expresar el sentimiento no necesariamente significa que voy a ir a vomitarle al otro todo mi enojo y toda mi amargura. De hecho, yo no lo recomiendo. O sea, yo siempre recomiendo que si tú estás muy, muy enojada, primero te des un espacio a solas o con alguien que te pueda acompañar. Puede ser un terapeuta o puede ser incluso un amigo, pero alguien en donde tú te puedas dar un espacio para expresar ese, por ejemplo, si es un enojo, pues a lo mejor vale la pena golpear algún cojín, gritar, o sea, hacer algo para que salga parte de ese enojo. Y después, si tú todavía tienes oportunidad y lo puedes platicar con tu pareja o tu expareja, está bien, pero no es lo mismo que llegues con todo el enojo y que casi lo quieras golpear o que incluso a veces lo golpees, a que tú le puedas decir, oye, me siento muy lastimada o me siento muy enojada o hasta otra palabra más fuerte si quieres, pero que lo hagas de una manera asertiva, acuérdate, acá. Es decir, estás hablando de ti, no del otro. ¿Sí? Y también a veces cuando pues ya pasó mucho tiempo o la relación quedó muy fracturada o cuando ya nos herimos demasiado o incluso también a veces si queremos seguir en la relación, yo soy partidaria de que saquemos ese enojo no con la pareja porque de repente podemos decir cosas muy hirientes de las cuales nos vamos a arrepentir. Entonces, ¿qué hacer? Pues algo que yo sugiero, será que me gusta escribir, es escribe. Y además, como vas a escribir y no se lo vas a entregar, ahí sí puedes poner sapos y culebras y todo lo que se te ocurra, ¿no? Y decirle, eres un ta, 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 así como venga. Escribe Algo que puedes hacer también es lo que hacemos nosotros en un proceso terapéutico, el usar la silla vacía. Es decir, en una silla vacía, tú te imaginas que está esta persona con quien tienes este enojo, y ahí también le dices todo lo que tu corazón siente. A veces, cuando el enojo es muy fuerte, hay necesidad de hacer algo que nos ayude a sacar esa fuerza. Puede ser golpear con un cojín, podemos golpear con un cinturón la cama, o sea, de veras golpear. O nos compramos una de estas de peras de box.
Ah, sí, un costal.
Un costal y sacar esa emoción, ese enojo. Sí, pero de veras hay que darle un momento para que esa emoción salga. Lo mismo el llanto, que también lo tenemos muy reprimido. Hay quien llega ahí a consulta y me dice, es que estoy cansada de llorar. Y le digo, es que no se trata de cantidad, es de calidad. Mientras tú no te permitas llorar, ahora sí que desde aquí, desde la entraña, vas a seguir llorando. Y pueden pasar años y vas a seguir llorando y llorando y llorando. Es que mucha gente llora aquí,
¿te fijas?
Exacto. Nomás lloramos de aquí. Digo, hay que llorar como los niños. ¿Cómo lloran los niños? Con la boca abierta, haciendo ruido. Esa es la manera correcta para que realmente pueda salir. Porque si lloramos con... pues me lo como. Me lo como. Y entonces... puedo de veras llorar muchos, muchos años. No es cuestión de cantidad, escúchenme, es de calidad. Es dejarlo salir desde la entraña, desde adentro.
¿Sabes? Una buena llorada.
Una buena, entonces, exacto. ¿Y qué pasa cuando lloro así? Me canso, sí, ciertamente, pero me siento mucho más ligero, más liberado. Muchas veces tenemos aquí el pecho congestionado, aquí súper que nos duele, súper apretado. Y nos permitimos llorar de esta manera
y sale esa angustia.
Se va. Entonces, bueno, lo primero hay que expresar para empezar a sanar. Y después podemos dar, ya una vez que expresamos esa emoción, entonces sí podemos dar paso al perdón. Uh-huh. Y es muy importante dar paso al perdón. Hay que recordar siempre que el perdón no le estoy haciendo el favor al otro. Cuando yo perdono, el favor me lo estoy haciendo a mí misma. Porque imagínense que el odio, el rencor, fuera como un líquido. Si yo odio, ¿en dónde va ese líquido? Obviamente que va en mi cuerpo. Me está afectando a mí, no le está afectando al otro. Por ahí dicen que el rencor es como que yo me tomo un veneno y espero que le afecte al otro, ¿verdad? Más o menos. Entonces, es importante que yo perdone para que yo me libere a mí mismo. Sí, entonces hay que perdonar. ¿Cómo puedo perdonar? Primero es reconocer que la cosa pasó y sí pasó. Por mucho que me haya dolido, es algo que pasó. Y algo que creo que nos puede ayudar a perdonar es entender también que todos somos humanos y cometemos errores. Todos, 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 todos. Y quien diga que no, pues está mintiendo. Todos cometemos errores. Y a lo mejor alguien puede decir, sí, pero de ese tipo no. Bueno, pues a lo mejor de este tipo no, pero hay otro tipo de errores que tú sí cometes y esperas.
Que afectan igual.
Y que afectan igual a otras personas, exacto, y que tú esperas que te perdonen. Entonces, la otra cosa es lo que yo digo también, es que nadie en su sano juicio hace las cosas así con ánimo de fastidiar a los que aman. Simplemente lo hacemos porque las cosas van sucediendo, ¿no? También es importante que yo tome un poquito de conciencia de qué hice yo o qué no hice yo para provocar esto, ¿sí? Por supuesto, eso no lo justifica, pero de alguna manera me ayuda a entender. Voy a poner un ejemplo como muy concreto. Algunas veces, algunas mujeres no les gusta tener relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen no, y no, y no, 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 y se niegan, y pues no lo hablan, no lo aclaran, y ellas dicen, pues para mí no es importante, y no. Y entonces, cuando él, por ejemplo, comete una infidelidad, ¿qué pasa? Pues yo no asumo que hay una parte de responsabilidad. Hay una parte, insisto, no justifica, porque obviamente... si tú eres varón, pues, y tienes este problema en casa, lo primero que tienes que hacer es arreglar esto en casa y ver qué está pasando. Hablarlo con tu pareja, volverlo a hablar, pedir ayuda profesional, porque definitivamente no lo vas a solucionar teniendo relaciones con alguien más. Eso, en lugar de solucionarlo, va a agravar el problema. Entonces, por eso digo, eso no lo justifica, pero de alguna manera sí es una cosa que yo debo de empezar a ver qué hice yo o qué no hice yo que propició que esto pasara. Porque generalmente hay algo también que yo hice o que dejé de hacer.
Y en ese caso hay que ver desde la raíz qué pasa, porque, o sea, ¿por qué no quiere tener relaciones?
Exacto, por eso te digo, ahí lo que convendría es arreglar la situación y ver qué está pasando. Pueden ser muchas razones, pero bueno, ya eso nos meteríamos en otro tema que no es lo nuestro, donde también a lo mejor, y aquí es como una cadenita, a lo mejor el que ya no tenga relaciones sexuales también tiene que una responsabilidad con él. A lo mejor él no es amoroso en otros aspectos, no abraza, no besa y quiere llegar muy directo. Entonces también ahí, fíjate cómo se va haciendo la
cadenita.
De cómo él también tendría que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo que ella no quiere? Y así vamos dándonos cuenta.
Aquí no es como hacia atrás, ¿no?
Sí, vámonos dándonos cuenta cómo las relaciones son circulares, no son así. Es decir, yo actúo de acuerdo a lo que la otra persona hizo, la otra persona hace cosas de acuerdo a lo que yo actúo, y es como un círculo. Uh-huh. No, por eso siempre vale la pena que yo me pregunte qué puedo hacer para mejorar esto. Porque si yo hago un cambio, es muy probable que la relación mejore. Es seguro que va a cambiar. Si yo cambio, seguro que va a cambiar. No siempre va a mejorar. Pero si yo hago un cambio positivo, es muy probable que suceda.
Tenemos aquí la llamada de Armando Aranda Jiménez. Dice, ¿puede haber una relación entre una mujer aristócrata y un hombre menos civilizado económicamente?
Sí puede. Yo, al menos yo sí creo. Creo que la cultura nos condiciona mucho. Creo que es muy difícil y que se necesita mucha madurez de parte de los dos. O sea, Él es la mujer aristócrata, ¿verdad? Y lo pregunto porque es mucho más fácil cuando es a la inversa. Acuérdense que los cuentos siempre es el príncipe el que rescata a la princesa. Yo sí creo, Rosy, tú sabes que estoy convencida.
Claro.
Pero sí se necesita madurez de parte de los dos. Porque muchas veces a ellos les duele como que en el orgullo, ¿no? Porque esta cultura les dice que el hombre tiene que tener más dinero, que el hombre tiene que ser más preparado, que el hombre tiene que ser... Pero es una cosa cultural. Yo no creo que es una cosa natural, que sea por naturaleza. De hecho, sí conocí, acompañé, tuve la suerte de acompañar una pareja hace muchos años, en donde a ella le ofrecieron un puesto que le iban a dar casi 3 veces el sueldo que él tenía. Y entonces ellos tomaron una decisión de que él iba a trabajar medio turno y en la tarde se iba a hacer cargo, tenían 2 chiquitas, se iba a hacer cargo de las niñas y ella pues iba a tomar ese trabajo. Obviamente al tener un sueldo tan alto sabían que los horarios pues podían ser muy alargados.
Claro.
Y ellos estaban muy bien, de hecho estaban funcionando muy bien. Él estaba muy contento porque decía que no le tocó ver cuando su hija mayor dio los primeros pasos y que en cambio con esta chiquita le iba a tocar ver.
Yeah.
Y entonces él estaba muy contento y ellos fueron a verme porque tenían mucha presión de ambas familias. O sea, la familia...
O sea, ellos no tenían ningún problema. Ellos el no. problema era externo, cultural.
Cultural,
otra vez.
Ajá. La familia de él, donde decía es que te trae ahí de su... Chachos, no sé qué, mira nada más, cómo es posible que tú tan tonto, no sé qué. Y la familia de ella, pues es que él es un mantenido, bla, bla, bla. Pero ellos fueron conmigo justamente para aprender a poner límites a sus respectivas familias.
Porque ellos funcionaban bien.
Porque ellos estaban bien. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita está pasando en algunas partes, mucho más que aquí, en donde la mujer toma más el cargo económico y él pues asume tareas de casa. Aquí también hay que llegar a una equidad, ¿verdad? Porque también lo que no creo que sea muy sano es que, ay, pues ella gana mucho, pues ella que haga todo y yo aquí me rasco la pancita porque pues no voy a meterme a ayudar en la casa, ¿verdad? No, ¿cómo? Si yo soy el varón. Entonces, no se vale. Creo que sí tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, si
económica... Sí, porque lo que ella va a dejar de hacer, ponerse a trabajar,
claro,
pues ya le va a tocar.
Si económicamente ella tiene más poder adquisitivo, es yo como hombre, ¿qué puedo hacer para de alguna manera compensar? A lo mejor, si incluso tiene tanto poder económico que tenemos quien nos ayude en casa, ¿de qué manera puedo yo compensar? A lo mejor simplemente siendo muy amoroso, teniendo detallitos, o sea, sí creo, pero insisto, se necesita madurez de ambos.
Hablando de parejas y heridas emocionales, tenemos aquí algunos comentarios. Tenemos a José Herminio Jasso, dice saludos desde Guadalajara. Saludos. Ah, pues estamos aquí mismo, muy bien. Tenemos a Lirio Rivera Pisa, dice excelente plática, felicidades Silvia Graciela.
Ella nos ve desde México.
Ah, qué
saludos,
tal.
Saludos, Lirio.
Gaby Montes Martínez, saludos hermosas, gracias.
Gracias,
que tengan Gaby. Excelente día, un abrazo y excelente tema como siempre. Tenemos también aquí una llamadita de Laura, dice, tiene problemas con sus emociones sensibles, dice, ¿cómo trabajar con eso?
O sea...
Ah, ella, dice, es como decir, tengo problemas con mis emociones, ¿cómo puedo trabajar con eso?
Ok, bueno, es difícil porque no nos dices exactamente qué tipo de emociones. Uh-huh. Yo creo que para el siguiente tema vamos a hablar sobre emociones, ¿qué
ya
te
sé.
Parece? Pero bueno, por lo pronto, ¿qué puedes hacer con ellas? Es darles un espacio. Como ya decía, así lo voy a mencionar muy brevemente, yo te sugiero escribir. Escribir ayuda muchísimo. Si no te gusta escribir, entonces háblalo. Habla, puedes poner, como ya decía, una silla, imaginarte que está la persona a quien quisieras decirle lo que sea. O incluso te puedes grabar o simplemente háblalo. Sí, entonces, por ejemplo, si es enojo, muchas veces necesitamos algo que para sacar la fuerza. Acordémonos que pues en el enojo hay mucha fuerza, entonces puede ser apachurrar algo con mucha fuerza, golpear algo. Algo que es muy importante es que te cuides tú de no lastimarte, uh-huh. especialmente con el enojo. Si es, por ejemplo, un dolor, pues hay que llorar. No hay de otra, hay que llorar y llorar y llorar. Acuérdate también lo que dije, que sea desde muy profundo. Si es la alegría, porque van a decir, ay, no, ¿quién tiene problemas con la alegría? Creo que sí, porque desafortunadamente a veces también nos inhibieron la risa, la carcajada. No como, ay, no te rías así, ay, qué corriente te ves, ay, qué mal te ves.
Tú eres una señorita.
Sí, y yo lo digo porque... en algún tiempo, ahí en mi consultorio, teníamos yoga de la risa.
Ajá.
En donde vas a carcajearte, pero de veras a carcajearte.
Ay, mira, me dan ganas de
sí,
reírme.
Sí, claro. Y había personas que nos decían, es que yo me reía así de niña y me dijeron que no estaba bien reírse así. Entonces, también es darnos permiso de reír y darnos permiso de reír de nada. Si de repente te viene un ataque de risa, a mí el otro día me vino. Después de una meditación... O sea, y por supuesto nadie se estaba riendo, pero a mí me dieron ganas de reír, pues me reí. Así, discretito, pero me reí.
Ajá.
Pero fíjate otra vez, discretito, porque pues...
O sea, que me van a decir que está aquí.
Exacto,
¿no?
Entonces, como a veces esa emoción también la vamos bloqueando, ¿no?
Okay.
Y si es miedo, pues también me apapacho, hablo conmigo y me permito también sentir este miedo. Generalmente el miedo, pues el que lo siente es mi niña interior, entonces hablar con mi niñita, a ver qué le pasa. Entonces, bueno, pero luego tocaremos esto de las emociones.
Muy bien.
Entonces decimos, pues, ya el perdonar, porque el perdonar me libera a mí mismo. Y para no cargar esto a una nueva relación. Bueno, entonces ya dijimos que muchas veces en una relación de pareja cargamos las heridas de unas parejas anteriores. Pero algo que me gustaría también tocar aquí, que me parece muy importante, es que cargamos también las heridas infantiles, ¿sí? Y les tengo una noticia. Quien elige a la pareja es el niño o la niña interior herido. ¿Oyeron bien? Herido, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a tender a elegir una pareja que de alguna manera reavive las heridas que yo tengo de papá o mamá, ¿sí? Entonces, que si mi mamá no me reconocía, yo voy a buscar una persona que no me reconozca. Que si mi mamá me gritaba mucho, voy a buscar a alguien que me grite. Que es así, ¿sí? O que si mi papá X, yo voy a buscar a alguien que también me agreda. Y ojo, no necesariamente tiene que ver con el sexo de papá o mamá. O sea, porque tenemos esa idea que todas las mujercitas buscan parejas que se parezcan a papá. Sí puede ser, pero no necesariamente. También las mujeres podemos elegir parejas que se parezcan más a mamá, como los hombres pueden elegir parejas que se parezcan más a papá. Tiene que ver con heridas. Entonces, si de alguna manera yo tengo más heridas por parte de mi mamá, pues mis parejas o mi pareja se va a parecer más a mi mamá que a mi papá.
Silvia, estas heridas infantiles de las que comentas, ¿tienen que ver también a veces con los berrinches que hacemos ya de adultos?
Por supuesto. Eso es, y fíjate que lo dijiste muy bien. Cuando nosotros vemos un pleito de otra pareja que no sea mi propia pareja, ¿verdad? Cuando vemos...
Así, cuando no me estoy viendo a mí misma.
Exacto. Cuando vemos, vamos a ver que vemos los pleitos de los primos, de los hermanos con sus parejas, tú lo ves de lejos y tú dices, pero qué bárbaros, parecen niños. Dos niños chiquitos. Ajá. Y por supuesto, son dos niños emberrinchados. Es el niño interior de cada uno que está ahí trenzado, ¿no?
Trenzado.
Sí, claro. Entonces, hay que ir sanando ese niño o esa niña para realmente tener relaciones de como adultos. Adulto. Ahora, la pregunta aquí importante. ¿Yo elijo mal cuando elijo a alguien que me está reviviendo las heridas de la infancia?
No.
No. O sea,
perfectamente bien contestado.
Perfectamente bien. Yo elijo, tiene un objetivo, ¿sí? Y fíjense que esto lo hacemos aun cuando a veces juramos que no lo vamos a hacer, ¿no? Voy a poner un caso muy común. Si yo vengo de un padre alcohólico, yo voy a decir, lo menos que yo voy a hacer es casarme con alguien que tome. ¿Y qué crees? Que es muy probable que lo haga. O si tuve un padre maltratador, lo menos que voy a hacer es casarme con alguien que sea violento, agresivo. Y desafortunadamente muchas veces lo hacemos, ¿sí? Y lo mismo también si mi mamá era muy corajuda, yo no me voy a casar con un hombre corajudo. Y,
con eso nos vamos a ir a la pausa. ¡Qué rápido! 7:44. Regresamos ya para concluir tema de parejas y heridas emocionales. Tenemos aquí a Rosa María Aguilar Topete, dice buenos días, buenos temas, saludos, muchas gracias. Tenemos a Roscherito Rubio Medina, buenos días, qué temas tan profundos, ¿verdad que sí? Dice, su programa aporta mucho al crecimiento personal y sobre todo reconocer lo que uno hace y tiene en el interior. Saludos, bellas. Muchas gracias, Roscherito.
Muchas gracias.
Esa es la intención. Y cuando un comentario de estos llega, decimos, hoy ya cumplimos.
Así es.
Entonces, muchas gracias por hacernos saber que hoy ya nos portamos muy, muy bien. Pues vamos concluyendo tema. Estábamos hablando antes de irnos.
De las heridas infantiles.
De las heridas infantiles, de los berrinches. Y de cómo es importante sanar estas heridas. Fíjate que me he dado cuenta que últimamente hay muchos jóvenes que empiezan a tomar terapia desde jóvenes, talleres.
Sí, qué maravilla.
Qué maravilla, porque entonces después de que los viste con 2-3 noviecitos, que decías, Dios mío, va por el mismo camino. Pues resulta que con el que están ahorita, nada que ver. Y dicen, hasta me siento rara. Claro. Me siento rara que me respete, que me apapache. Y pues a recibir, ¿no?
Claro.
Eso que merecemos.
Es que, vuelvo a repetir, el niño o la niña interior es quien elige a la pareja. Y si yo tengo una niña muy herida, pues imagínate la pareja que voy a elegir. Sí, voy a elegir quien me avive las heridas. Ahora, ¿por qué elijo quien me avive las heridas? Porque es mi oportunidad de hacerlo diferente. cuando nosotros tenemos 2 o 3 añitos o 5 o 10, pues muchas veces no podemos hacer nada. Estamos ahí dependiendo de papá y mamá. Uh-huh. Entonces no podemos hacer nada. A veces ni siquiera repelar, ¿verdad? Entonces me voy yo quedando con todo esto aquí apachurrado. Haz de cuenta que es como hablamos nosotros de una gestal, es decir, de algo que no se pudo cerrar. Uh-huh. Y está abierta, está inconclusa. Entonces yo busco que se repita esta situación para poderla cerrar.
Ya.
Pero muchas veces en lugar de cerrarla, pues la sigo remarcando y remarcando y remarcando porque actúo como cuando era niña. En lugar de actuar diferente, actúo como cuando era niña. Okay. Y entonces sigue abierta y cada vez como que doliendo más y más y más. Entonces, pero el objetivo por lo que yo elijo es para que yo sea consciente de esas heridas y las pueda cerrar. Fíjate que les voy a dar un tip que sí funciona, ¿eh? Es un tip sumamente sencillito. Si tú ya viste en qué se parece a tu mamá o a tu papá, pues ya vas de
gane,
¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando él haga esa situación, vamos a suponer que yo, que me duele mucho porque mi mamá no me reconocía, aunque yo me portaba súper bien, y sacaba dieces, uh-huh, nunca me dijo, qué bien, mijita. Uh-huh. Entonces, cuando mi pareja no me reconoce, yo me esmeré en hacer la cena, no sé qué, y llega el otro y ni gracias me da. Uh-huh. Y entonces la niña, pues, se siente herida. Y muy, muy herida. Cuando esto pase, yo le puedo decir a mi niñita, a ver, este no es tu mamá o no es tu papá. Uh-huh. Y yo ya no soy una niña. Cuando le digo yo ya no soy una niña, de alguna manera lo que le digo es, yo te cuido, yo me hago cargo, ¿sí? Y este no es
tu papá. Y yo te reconozco.
Sí, la otra manera de decirle que también se me hace un poquito más efectiva, decirle, este no es tu papá ni tu mamá y yo ya crecí, yo me encargo. O sea, lo decimos en voz baja, ¿eh? O lo pueden decir en voz alta, si quieres. Le puedo decir, tú no eres mi papá ni mi mamá. Uh-huh. Y yo ya crecí, ¿sí? Se lo estoy diciendo a mi niña para que ella se quede tranquila. Y algo que va a ayudar también, si yo ya me doy cuenta que me faltó reconocimiento, pues yo me reconozco. Yo me paro al espejo y digo, ay, mira qué bonita estás. Yo me preparo cuando yo preparo esa cena, la pruebo y digo, ay, te quedó deliciosa, Chivis, y me abrazo. Y yo misma me reconozco, porque yo tengo esta necesidad de reconocimiento.
Ok, muy bien, tenemos llamadas. Mario Rodríguez, felicitaciones a Silvia, tema muy interesante, media beca, un caballero con media beca.
¡Qué padre!
¡Qué bonito! Miren, tenemos a caballeros, dice María de Jesús Castro, dice, saludos, muy buen programa. ¿Cómo rescatar la risa? Esto porque durante mucho tiempo sufrí de burlas, sobre todo personas importantes como como mis padres, y a la fecha no me río.
Bueno, mira, si quieres me marcas, yo te voy a decir dónde hay sesiones de yoga de la risa. Esa es una manera. Otra de las cosas que podemos hacer, búscate películas que sean cómicas para ti.
O que te hacían reír en antaño.
Y date permiso de reír de veras. Y date permiso de reír a carcajada. No te limites. Alguien de mucha confianza, con alguno de tus hijos, con alguna hermana, con alguien de confianza, pueden también jugar, hacer caras, gestos, y de repente permitirse que venga, hace mucho, por cierto, que no, con una de mis hijas, la que anda por allá muy lejos.
Ajá.
De repente nos daban ataques de risa de la nada. Y es tan padre permitirte que te dé un ataque de risa. De esos, digo, ataques.
Que te duele la panza.
Sí, porque casi no pueden ni parar.
Ni respirar.
Entonces volteas y de la nada te ríes. Entonces busca a alguien que sea tu cómplice para recuperar esa risa. Y también te digo, me mandas un WhatsApp y yo te digo dónde puede haber sesiones de yoga de la risa.
Muy bien. Tenemos a Vicente Torres, dice, él se comunica del estado de Guerrero.
Ay, mira qué padre.
Sí, muchas gracias, Vicente. Dice, tuve infidelidad por parte de mi primera esposa, dice, que se casó nuevamente en el 93 y posteriormente perdió la vista por enfermedad. Su esposa se mensajeaba por celular con otros hombres. Terminó esto en separación. Y una última novia también le hizo una mala jugada. ¿Estaré predestinado a esa vida?
No.
¿Y cómo sanar esas heridas?
Ok, aquí hay que ver también, a veces cuando repetimos los patrones, uh-huh. a veces son situaciones que se vivieron en casa. Uh-huh. Curiosamente, aunque yo no lo sepa.
Ok.
O sea, no estoy diciendo que necesariamente fue así, ¿eh? Pero sí es muy probable. Si yo tiendo a elegir parejas infieles, muy probablemente en casa hubo infidelidad. Y entonces, es que fíjense, ¿por qué nosotros repetimos las heridas de la infancia? Primero porque es una manera de sanar, pero también hay otro motivo. Es que yo aprendo el amor en casa como lo veo. Entonces, no es solamente la relación que yo tuve con mis padres, que eso te digo, voy a tratar de replicarlo, pero también a veces trato de replicar la relación de papá y mamá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así fue como yo aprendí el amor. Entonces, si entre ellos hubo infidelidad, yo voy a tender o a ser infiel o a elegir parejas infieles. Pero no hay una predestinación, ¿es Mari?
Vicente.
Uh-huh. Lo que yo te quiero decir es que esto es posible sanarlo. Tú puedes, si te es posible, asiste a algún proceso terapéutico. Yo te recomiendo el taller de sanación del niño interior, que por cierto vamos a tener uno en junio, para sanar esa herida. Y se hace también una especie de ritual en donde ponemos frente a papá y mamá, imaginariamente, y les decimos: papá y mamá, respeto y honro su destino, respeto y honro su manera de vivir, y yo pido permiso para vivir diferente. Yo pido permiso para no repetir esa historia, porque a veces vamos repitiendo esas historias y a veces las repetimos aunque no las conozcamos. Uh-huh. Es increíble cómo el inconsciente sabe tantas cosas.
Se da cuenta.
Se da cuenta de muchas cosas. Fíjate, otro tema que ahorita que se me ocurre. Por eso cuando hay de repente hijos adoptados o que son hijos de un solo padre y que no les dicen la verdad, yo no estoy tan de acuerdo porque inconscientemente el chiquito ya lo sabe. Y además corremos el riesgo de que se lo diga a alguien. Entonces, nuestro inconsciente, nuestra alma sabe muchísimo. Nuestra alma es muy, muy amorosa. Y algo que le importa mucho a nuestra alma es ser parte de esta familia. Y a veces, equivocadamente, hacemos y repetimos los errores y los dolores de la familia para ser parte de ella. Y no, nosotros podemos sanarnos y no necesitamos seguir repitiendo y repitiendo, porque además si lo repetimos también corremos el riesgo de ahora sí que nuestros hijos
lo vivan también,
porque ellos también van a tener sus propias heridas. Por eso es muy muy importante sanar nuestro niño interior. No solamente se aviva con la pareja, también a veces con las figuras de autoridad. Si de repente sientes que un jefe lo tienes atravesado y tú dices, ay, pero ¿por qué me cae gordo? Pues muchas veces porque puede tener actitudes parecidas a papá o mamá.
Okay.
Y yo ni cuenta me doy. O a veces hasta un amigo o con los hijos. Pero definitivamente con quien más se avivan nuestras heridas de la infancia es con la pareja.
Muy bien.
Es con la pareja. Entonces hay que sanar ese niño o esa niña interior para poder relacionarnos como adultos. Y para poder establecer relaciones de parejas sanas. Yo soy partidaria de la relación de pareja. Yo creo que es más fácil vivir solo, definitivamente, es más fácil. Y podemos avanzar muy rápido. Pero no hay tanta profundidad ni tanto crecimiento como en la vida en pareja.
Muchísimas gracias, el tiempo se nos termina. Gracias Liz, gracias Julio. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, tempranito como cada miércoles. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Voces Íntimas. Gracias, pásenla bonito.